En Radio Martí son las 2 de la tarde. La temperatura en Matanzas, 31 grados centígrados. Y a continuación las noticias. El gobierno de Villa Clara aprieta las tuercas a los transportistas privados que se niegan a trabajar bajo la norma de los precios topados. Yolanda Huerga nos explica.
Las autoridades de Villa Clara han amenazado a los transportistas privados con que si no se incorporan a sus labores podrían perder sus licencias operativas e incluso la circulación de sus vehículos, lo que de acuerdo a abogados independientes es un quebrantamiento de la legislación.
No hay forma legal para tirarle la licencia. No dice en ningún momento que es cuando deje trabajar, cuando no preste servicios.
Explicó el abogado habanero Edilio Hernández.
La circulación tiene que ser nada más de motivo por los autos. Un auto, un desperfecto, un problema de tránsito, la acumulación de puntos.
De acuerdo con el opositor Guillermo Fariña Hernández, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, las autoridades han recrudecido sus amenazas contra los transportistas en paro.
Se han creado grupos multisectoriales donde está el partido, el Ministerio del Interior, la oficina de administración tributaria, que están yendo por las casas de los líderes de esta huelga de brazos caídos y le están diciendo que no solamente pueden quitarle el permiso de trabajo, sino que también lo pueden confiscar sus vehículos.
El gobierno local ha calificado a los transportistas que se niegan a trabajar como saboteadores de la estabilidad ciudadana y advirtieron que serán vistos como enemigos de la obra de la revolución. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El buque hospital Comfort de la Armada de Estados Unidos llegó este domingo a la ciudad colombiana de Santa Marta para iniciar una misión humanitaria con la que prevé atender hasta 1,000 personas diarias. La misión empezará a prestar sus servicios médicos de martes a domingo, tiempo en el que estima realizar 12 cirugías diarias a bordo del barco. El Comfort brindará también asistencia médica a los refugiados venezolanos y también a la población local. El buque Hospital Comfort está en una misión humanitaria desde hace 7 meses. Y en España, una compañía ha conseguido unir a más de 400 familias cubanas y también españolas y norteamericanas que reclaman bienes confiscados por el régimen de La Habana. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
La empresa opera bajo el nombre de 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, con sedes en Madrid, Barcelona y Miami. Su director general, Jordi Cavarrocas, dijo a Radio Televisión Martí que la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Hans Burton ha relanzado su proyecto.
Sin duda hay una nueva sensación de que esto puede tener un final.
Asimismo, restó importancia a los planes jurídicos de España y la Unión Europea con respecto a la ley norteamericana.
Actualmente las autoridades europeas y sobre todo capitaneadas por la idea española de proteger las empresas españolas en Cuba, no va a tener mucho calado, ¿eh? Que una cosa es lo que se diga en España en un momento dado y la otra cosa es lo que vaya a hacer la Comunidad Europea.
En el año 1986, los gobiernos de Fidel Castro y Felipe González acordaron indemnizar parcialmente a las familias españolas expropiadas. Sin embargo, en opinión de Jordi Cavarrocas, esto no impedirá que puedan reclamar la totalidad de sus bienes.
Nuestros bufetes jurídicos opinan que la gente que en su día recibió una indemnización parcial del gobierno español no tienen mermadas ninguna de las opciones de recuperación patrimonial. O sea, esto ha sido juzgado en las Cortes españolas y eso lo han considerado paliativos, nunca indemnizaciones. O sea que esas familias tienen toda la capacidad de recibir y que les sean devueltas sus tierras o sus propiedades.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y China criticó a Taiwán por su plan de asilo político a participantes en el movimiento pro democracia de Hong Kong. Esto un día después de que miles de personas marcharon pacíficamente en la última de una serie de manifestaciones masivas en el territorio chino. El gobierno de Taiwán, es una isla autónoma que China considera su territorio, apoya fuertemente las manifestaciones y los estudiantes de Hong Kong. En Taiwán efectuaron también eventos durante el fin de semana para expresar su apoyo. La portavoz de la Oficina de Asuntos del Taiwán del gabinete chino dijo el lunes que la oferta encubriría los crímenes de milicianos violentos y convertiría a Taiwán en un refugio para quienes quieren evadir la ley. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Hoy en Cuba, este lunes 19 de agosto, les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos a que sintonicen este espacio durante la próxima hora, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada, como siempre, aquí en nuestro espacio. Vamos a tener actualización sobre la situación del abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Haces, que en el día de hoy fue citado por el Tribunal Provincial de Guantánamo, y el recurso de la vista oral como parte importante del proceso de apelación fue negado por el tribunal. ¿Qué esto significa? En breve tenemos el testimonio. Hablaremos también con otras personalidades, el pastor Mario Félix Llonar. Tendremos actualización sobre Guillermo del Sol más adelante. Y nuevos casos de cubanos, miembros de la sociedad civil, reporta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo explicaciones al gobierno cubano por sanciones específicamente a 3 periodistas de Diario de Cuba. Se trata de Adriana Zamora, Manuel Alejandro León Velázquez y Osmel Ramírez. El caso de Osmel lo ventilamos acá el viernes. Hablaremos hoy con Manuel Alejandro León Velázquez, que ayer domingo fue nuevamente imposibilitado salir del país. También en el espacio vamos a tener el testimonio de Leandro Rodríguez García, presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT, allá en Tahuayabón, Villa Clara. Se le impidió participar en un evento junto a otros activistas en Washington. Y en Santiago de Cuba se caldea el tema con los precios topados. Será nuestro último invitado en la tarde de hoy. Pero vámonos brevemente a Washington, D.C., en la capital norteamericana, el contacto con el pastor Bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Jonala. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, en minutos vamos a tener la comunicación con Guillermo del Sol, pero vamos a invitarte brevemente a escuchar, porque le grabamos hace como unos 40 minutos lo que nos dijo en exclusiva el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces de lo que ocurrió a razón de las 11:50 de la mañana de hoy en el Tribunal Provincial de Guantánamo. Vamos a escuchar, Mario. Roberto Jesús Quiñones Haces, acabas de llegar del Tribunal Provincial de Guantánamo, donde fuiste citado hoy a las 11 de la mañana. ¿Qué pasó ahí, Roberto?
Bueno, Tomás, te diré que allí llegué y entonces me entregué la citación y me dijeron que me habían citado para notificarme un auto de erradicación de la apelación que tiene fecha 15 de agosto del 2019, y es decir, del jueves de la semana pasada. No tiene número el auto, y en ese documento se informa que al versar, te lo voy a leer, el último considerando dice que al versar el recurso sobre cuestiones relacionadas con la no existencia de delito en virtud de la visión personal que el quejoso tiene del material probatorio practicado, es decir, el quejoso soy yo, y habiéndose decidido oportunamente por la Fiscalía Militar no iniciar expediente de fase preparatoria contra los militares por considerar que los hechos en que pudieron incurrir no son constitutivos de delitos, resulta procedente pronunciarnos, como a continuación se dirá, de conformidad con lo establecido en el artículo 381 de la Ley de Procedimiento Penal y el Ordinal Segundo de la Instrucción 222 del 2013 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. La Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo acuerda radicar la apelación en el libro respectivo y que se forme el rollo correspondiente, decidiéndose no celebrar vista oral. Y tampoco se pronuncia con respecto a las pruebas que presenté en el Tribunal Municipal. Es decir, que no sé en qué situación están esas pruebas y que ellos debían haberse pronunciado en ese documento, que lo voy a escanear y te lo voy a mandar. Ya también le informé a la dirección de Cubanet sobre esto.
Roberto, ¿qué significa, hablando en el argot popular, no, todo este lenguaje jurídico, qué significa esto, que usted ya no tiene derecho a apelación?
Bueno, la vista de apelación es un un momento muy importante, porque en ese acto procesal se producen las pruebas que fueron practicadas en el Tribunal Municipal y también las que dejaron de practicarse, que en mi caso fueron muchas. Entonces, ese acto reviste mucha importancia para el Tribunal Superior, es decir, para, en este caso, para el Tribunal Provincial, que va a revisar las actuaciones, porque tiene un conocimiento directo del dicho de los testigos, puede apreciar sus contradicciones, es decir, es un acto más cálido, digamos, más cercano que el examen frío de las actuaciones, que es lo que van a hacer. Y lógicamente eso a mí me perjudica como recurrente, porque como no tuve la oportunidad de presentar pruebas en el sumario durante la fase investigativa, ni tampoco durante el tribunal, durante el acto de juicio oral en el tribunal municipal, porque la jueza que actuó me las rechazó todas, bueno, eso sencillamente me pone en una situación muy difícil.
Entonces, ¿qué queda ahora, Roberto?
Ahora lo que queda ya es esperar la sentencia del Tribunal Provincial.
O sea, lo que estamos hablando, que el recurso que queda es esperar la sentencia y, de acuerdo a la sentencia, ir usted a cumplir.
Bueno, yo no creo que ellos sean tan magnánimos para mejorar mi situación procesal, pero también hay un elemento importante, que es la solidaridad internacional que ha existido en este caso. Veremos a ver qué pasa, pero yo no soy optimista, yo estoy preparado para ir para la prisión.
Vamos a ver, Roberto, para clarificar a la audiencia, ahora, como es el que tiene que emitir, aunque no hay vista, el Tribunal Provincial puede aumentar, disminuir o anular la sentencia, ¿es correcto esto?
No, el Tribunal Provincial no puede aumentarme la sentencia, el Tribunal Provincial lo que puede hacer es mantener la misma sanción, es decir, un año de trabajo correccional con internamiento, o disminuirla, cosa que yo dudo mucho que haga.
¿Y esto en qué periodo de tiempo ahora, según la ley, debe ocurrir?
Bueno, ya esto sí, yo pienso que en esta semana me notifiquen la sentencia, porque parece que están muy apresurados con resolver el recurso, o a más tardar el lunes de la semana que viene, que es lo que dice la ley.
Roberto, ¿qué piensas hacer ahora? La solidaridad internacional está ahí, pero ¿qué piensas hacer a partir de ahora?
Bueno, yo lo único que puedo hacer, Tomás, es esperar el resultado. Esperar el resultado y con mucha calma, como la que estoy teniendo, y enfrentarme a lo peor. Yo estoy esperando lo peor. Ellos saben que yo no le voy a trabajar en un campamento de trabajo forzado de la dictadura, lo he dicho, y saben que yo no me caracterizo por decir una cosa ahora y hacer la otra. Si ellos han hecho esta canallada en contra mía y deciden ratificar esa sentencia, pues que carguen con la responsabilidad a nivel internacional, porque yo sí no voy a aceptar ningún tipo de transacción con ellos.
Bueno, Mario, esto fue en las declaraciones exclusivas que tuvimos hace algo más de una hora del destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Ace. Indudablemente suena muy mal todo esto que ha ocurrido en el día de hoy, Mario.
Sí, efectivamente, Tomás. Y es admirable la actitud de Roberto Jesús Quiñones Ace. La verdad que tiene una integridad tremenda. Es un ejemplo para todos los cubanos. Hay que quitarse el sombrero, ¿no? Y bueno, él es consciente, él mismo lo dice, de la solidaridad internacional. Esa solidaridad está y se va a mantener y va a aumentar. Ya nosotros en estos pocos minutos que han pasado después que él ha confirmado esto, lo estamos dando a conocer a todas las instancias a las que ya habíamos puesto al tanto de la situación.
Incluyendo Mario, el Departamento de Estado.
Incluyendo el Departamento de Estado, incluyendo incluso directamente a la señora Mara Tekach, de la embajada.
Que lo visitó hace dos sábados.
Que lo visitó. Por si ella no se había enterado, ya nosotros le enviamos un mensaje directo a ella. Y por supuesto, esto hay que hacérselo saber, y ya estamos en eso, al señor Mark Pompeo, que había mencionado directamente el caso de Roberto de Jesús Quiñones Ace antes que le hicieran el juicio. Evidentemente, el régimen de Cuba, como si se sintiera tan fuerte, que sabemos que es todo lo contrario, porque dime de qué presumes y te diré de qué careces, está respondiendo con dureza. Esto es una respuesta, evidentemente, a toda la solidaridad internacional, la protesta que el propio hijo, Roberto José, que lo acompañamos la semana pasada, hizo frente a la embajada de Cuba en Washington. Están respondiendo como si ellos se sintieran muy fuertes. Pero yo pienso, Tomás, que están cavando su propia tumba, te lo aseguro.
Ahora, Mario, fíjate, Quiñones Ace, independientemente de la parcialidad, no hay separación de poderes en Cuba, y la parcialidad de los tribunales con el aparato político, Quiñones Ace, pues, había pensado que si se le permitió una vista oral, podía exponer sus casos de toda todas las irregularidades que se cometieron desde el proceso de instrucción en su caso. Obviamente, al eliminar la vista oral, es una ratificación que lo que va a ocurrir y tendrá ahora que el tribunal decidir es si mantiene la condena o la elimina, cosa que básicamente será lo mismo.
Exactamente. Entonces, lo que queda es esperar a ver qué va a hacer el tribunal, pero ya te digo, tanto como lo conoce Roberto y lo conocemos nosotros, ellos conocen muy bien hasta dónde llega la solidaridad en este momento por Roberto de Jesús Quiñones Hace y que se atengan a las consecuencias de esta arbitrariedad.
Bueno, Mario, queríamos darte las gracias de la labor que has hecho también en el caso del destacado periodista y opositor santaclareño Guillermo El Sol, que cumple hoy 7 días en Guigame. La buena noticia, que gracias a tu mediación desde el sábado, Guillermo, al menos algún líquido está ingiriendo. Y tenemos a Guillermo para compartir contigo y conmigo directamente a las 2:16 desde Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Martí y el agradecimiento a todas las personas que me han mostrado su solidaridad.
¿Cómo andas, Guillermo? Tenemos al pastor Mario Félix en línea también. Sabemos que por la mediación de él decidiste, aceptaste, pues al menos con la situación tensa que tienes de la diabetes, hidratarte. ¿Cómo andas tus cosas del sábado? Cuéntanos.
Bueno, te cuento que los dolores de riñones continúan, mucho dolor en las piernas, dolor de cabeza, y ahora se me ha sumado una angina de pecho, que creo que sea provocada por el mismo accidente que yo sufrí en el tórax cuando me atravesé con el tubo de agua. Pero espiritualmente yo me siento bien y sigo adelante. Quiero aclarar que no estoy tomando grandes cantidades de agua, solo pequeños sorbos para que mis riñones logren evacuar el sodio y seguir desgastándome aquí poco a poco hasta que...
Guillermo...
que es un derecho verdadero lo que pedimos.
Bien, Guillermo, se cumple la primera semana. ¿Ha habido algún progreso? ¿Alguna autoridad de la Policía Política ha intentado comunicarse con usted? ¿Ha ido alguien del Ministerio de Salud Pública a brindarle los servicios médicos? Cuéntenos.
Bueno, acá estuvo el viernes, fue el sábado, el mayor de la seguridad, Estado Eric, vino a informarme que Adrián no estaba regulado, que Adrián podía sacar un pasaje y comprobar que podía volar. Lastimosamente le dije, bueno, llegaste tarde. Tenías que haber llegado 5 días antes y esto se hubiese solucionado. Pero ya, si Adrián puede volar, entonces me quedan 129, puesto que en aquel momento a la lista le quedaban 130. Le dije, pero no obstante eso, no puede volar porque no tiene equipaje. De todas formas, yo sigo con la ministra y sigo ya yo lo hice público y ya no hay marcha atrás. Ya tengo que continuar la marcha y el pedir, porque son muchos los hijos, no es todo Adrián, es el único hijo que me tienen regulado, son muchos los hijos que tengo regulado. Y entonces, bueno, ya la conversación ahí se dedicó a otros temas y él marchó y empezaron a llegar los hermanos y bueno, nos quedamos en eso, fue la visita. Pero lo que sí se ha denotado es que en esta semana ya creo que son 8 los regulados que han bajado de aviones. O sea, se ha recrudecido. Mira ahora lo que ha pasado con Roberto Jesús Quiñones Así, que es otro regulado más que se ha acusado injustamente de ese atentado, un hombre netamente pacífico, cristiano. Y entonces el león está crujiente, tiembla por dentro porque tiene miedo porque está crujiente. Como y entonces lo que hace es arremeterla contra nosotros.
En las últimas horas, Guillermo, ha habido 2 nuevos regulados. Ya estaba en la lista, pero lo intentó nuevamente y fracasó. Manuel Alejandro León Velázquez, periodista de Diario de Cuba, Guantanamero. Y ahí cerquita de ti, en Tahuayabón, el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez García, que se le impidió viajar a Washington el pasado viernes. Mario, algo que quieras, Mario, compartir con Guillermo ahí, que lo tenemos ya para concluir. Mario, perdimos a Mario. Guillermo, finalmente. Mario, ¿estás ahí?
Sí, estoy
aquí. ¿Algo que quieras compartir con Guillermo antes de concluir la comunicación?
Decirle a Guillermo que admiramos mucho la firmeza con la que se encuentra y que vamos a seguirlo respaldando hasta las últimas circunstancias, siempre respetando cualquier decisión que él tome. Sabemos que está tomando una medida muy extrema, pero sabemos que es justo lo que él está reclamando. Y... vamos a seguir añadiendo a nuestra lista de regulados todos los que nos enteremos. Te agradezco, Tomás, tú también eres una fuente de información. Mira, nos estás informando ahora mismo de estos regulados, porque estamos atentos a las pruebas que sean enviadas o a la publicación en las redes sociales o en este caso a los medios de difusión, como en este caso tu programa, para seguir incluyendo. En este momento que estábamos en 138, vamos a 140 con los que acabas de mencionar.
Guillermo, finalmente me quedó pendiente lo de la salud. ¿Alguna personalidad de salud pública se ha personado ahí?
En 4 días que hace que se le informó al policlínico Marta Abreu, al director del policlínico, no se ha personado nadie. Ahora mismo se está entregando en la Dirección Provincial de Salud una carta que yo la publiqué, no es un reclamo, es una denuncia, donde anuncio que la salud pública cubana me está violando todos mis derechos como ciudadano y están violando su propio juramento hipocrático.
Como no, Guillermo. Bueno, nos mantendremos esta vigilia luego de cumplir la primera semana de huelga de hambre. Guillermo El Sor, ahí en el territorio santaclareño, con toda la información que está pasando. Hay nuevos, no hemos podido establecer el contacto con Manuel Alejandro León Velázquez, lo intentaremos en la segunda parte del espacio, pero sí, ya tenemos el contacto allá en Tahuayabón, en Villa Clara, con el director dentro de Cuba de la Fundación por los Derechos LGBT, Leandro Rodríguez García. Leandro, buenas tardes, gracias.
Sí, buenas tardes para usted, Tomás, y para el resto del equipo de Radio Martí y los hermanos que están escuchando y las personas que escuchan Radio Martí.
Bueno, cuéntanos, Leandro, primero fue por Nelson Gandulla, director en el exterior de la Fundación, y después por tu mamá, pues supimos de lo que ocurrió. Se te impidió el pasado jueves volar a Washington, un importante evento acá en los Estados Unidos, donde ya hay varios activistas de la comunidad LGBTI. ¿Qué pasó?
A ver, en la semana antes pasé a Trinidad y Tobago a buscar...
O sea, repíteme eso, que te perdí brevemente. ¿Tú habías salido anteriormente?
Sí, había salido a Trinidad y Tobago a la entrevista de la Embajada Americana, donde se me fue otorgada la visa J1, para poder entrar a los Estados Unidos, donde yo era invitado a participar con la organización de Washington Center for Interchange Academic Seminary en el programa de líderes sociales, donde iba a tratar temas comunitarios y de liderazgo.
¿A partir de cuánto comienza este evento?
El evento empieza el mismo 15 y termina en diciembre. O sea, eran 16 semanas lo que iba a participar yo en Washington, D.C.
Perfecto. ¿Y cuántos activistas que tú sepas se le ha impedido viajar?
A ver, estando yo en Trinidad, debía de viajar también para allá, para el problema de visado, un hermano que se llama Andy Luis Fania, que no la dejaron salir a poder hacer la entrevista de visado. Y mi persona, que el día 15 no pudo volar para los Estados Unidos.
Bueno, tú regresaste de Trinidad a Cuba y el viernes 15, el jueves 15, trataste de salir. ¿Qué pasó? ¿Por dónde fue eso? ¿En La Habana o en Santa Clara?
No, en La Habana. Yo volaba por América Online a las 9 de la mañana en Habana, Miami, por la Terminal 3, donde hacía escala ahí y salía en otro vuelo hacia la ciudad, el estado de Washington, D.C., ese mismo día.
¿Y qué te dijeron? ¿Quién fue el que te impidió montar en el avión?
No, lo curioso fue que yo entregué mi equipaje a la agencia y me dan mi boleto aéreo, paso de migración y me ponen el cuño en el pasaporte como que podía salir y voy para la sala de espera a esperar la llamada de mi vuelo y casi media hora antes de salir mi vuelo, o sea, unos minutos mucho antes de salir mi vuelo, viene una persona de inmigración y me notifica que me pide documento y me pide que lo acompañe. Muy informal, por supuesto, porque no se presenta. Sé que era de inmigración por el uniforme, pero él no se me presenta nunca. Y antes de salir de la sala de espera, o sea, cuando me había alejado de los compañeros que iban conmigo, empieza él con sus ofensas hacia mi persona, como humano y como activista de derechos humanos y de la comunidad LGBTI. Me rompe un boleto aéreo, o sea, el boleto de Habana, Miami, me lo rompe en la sala de espera delante de todas las personas como para humillarme. Y me saca de la sala de espera hacia una oficina donde me tuvo de pie lo tiempo que él deseó hasta que le notificaron que el avión despegó.
¿Y después qué pasó?
Después yo le pregunto que por qué yo no podía viajar, que exigí una respuesta porque yo merecía saber. Y él me responde que en la computadora aparecía que yo estaba regulado y que la orientación era que no viajaría y que no iba a viajar. Que si yo quería saber fuera de estación de policía o a atención a la ciudadanía y que ellos me dieran la respuesta si determinaban.
Ahora, Leandro, ya hoy es lunes. ¿Piensas hacer alguna gestión al respecto? Porque tú no sabes, ¿tú tienes algún antecedente penal que te impida salir del país?
No, nunca. Nunca he tenido problemas legales. De hecho, en estos momentos acabo de publicar en mi cuenta de Facebook, Leandro Rodríguez, la denuncia con fotos porque mi equipaje fue destruido. Ahí están las fotos publicadas cuando me la entregaron. Y ahí hago tres preguntas, donde en una le pregunto a la aerolínea American Line que cuando yo entrego mi equipaje en perfecto estado, deben de ellos responsabilizarse y entregármelo en perfecto estado, no como me lo entregaron, que fue abierto mi equipaje, porque yo lo organicé de una forma y cuando yo lo abrí en la casa donde me quedé en La Habana hasta poder regresar a mi provincia, me di cuenta que había sido revisado sin mi autorización.
Leandro, otra cuestión, todo el costo que esto implica, no solo no poder participar en un importante evento, sino se perdió el dinero, el pasaje, se perdió todo.
Sí, sí, sí. Lamentablemente, The Washington Center perdió todo, o sea, los dos boletos, el tiempo de visado, que yo estuve en Trinidad y Tobago ese tiempo, todo fue perdido gracias a una injusticia que me están haciendo.
¿Piensas clarificar este tema, tratar de ir a alguna instancia a ciudadanía o a atención a la población para clarificar por qué está regulado?
Sí, sí, yo llegué el domingo en la madrugada acá a mi casa y domingo es muy imposible. Entonces ya yo en el día de mañana sí me voy a trasladar a alguna institución, estación de policía, inmigración, para saber por qué estoy regulado si no he cometido ningún delito.
¿Cómo no, Leandro? Leandro Rodríguez García, presidente de la Fundación por los Derechos LGBT desde Tahuayabón para nuestro espacio hoy en Cuba. Así concluimos nuestra primera parte del programa este lunes 19 de agosto. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa y en breve regresamos con más.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este lunes el 19 de agosto, nuestro primer programa de la semana laboral luego del fin de semana. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés por estar al frente del control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar darle seguimiento a una situación allá en Santiago de Cuba. Se incrementan las dificultades de encontrar propistas, al igual que ha estado pasando en otras partes del país, con el tope de precios en el mercado agropecuario. Ya fueron topados los precios también ahí en Santiago de Cuba, sumado a la situación tensa en la ciudad indómita desde hace algunas semanas, cuando el pasado 24 de junio se toparon en el primer instancia los precios de los transportistas, pues ahora ocurre con carretilleros, vendedores ambulantes, y vamos a ver si podemos tener la actualización de todo lo que está pasando ahí en el territorio. También intentaremos nuevamente hablar con Manuel Alejandro León Velázquez, periodista guantanamero, que fue regulado nuevamente este domingo cuando intentó salir nuevamente del país. Se trata de uno de los tres casos de periodistas de Diario, del portal digital Diario de Cuba, junto a Adriana Zamora García y Osmel Ramírez Álvarez, que han sido acosados durante la seguridad de Estado por meses y no se les pide salir del país. En el caso de Manuel Alejandro León Velázquez, se disponía a viajar nuevamente a España y pues fue detenido ayer domingo cuando intentó la seguridad del Estado y con éxito logró impedir viajar a Luz Escobar de 14 y medio y también a Javier Valdés, miembro de la revista Convivencia. O sea que continúa esta, a pesar de que tenemos en este momento un opositor en huelga de hambre por todos los cubanos que están regulados, la lista de cubanos que están imposibilitados a salir del país continúa aumentando. Nos vamos a Santiago de Cuba, nos dice la producción, el contacto de ahí en el territorio indómito con Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes para ti, Tomás, y todas las personas que hasta ahora nos escuchan.
Bueno, primero que nada, las felicitaciones para ti, extensiva, a José Daniel Ferrer y a todos los miembros de la organización que acaba de cumplir 8 años al servicio del cambio pacífico dentro de Cuba. Gracias, Carlos Amel, y unas palabras al respecto.
Bueno, sí, realmente hemos recibido un año de solidaridad, ¿no?, de muchas personas de distintas esferas, pero todas relacionadas con el tema de alguna manera, ¿no?, de la lucha de la libertad, por la libertad, la democracia y el bienestar de nuestra nación. Realmente todo queda demostrado, evidenciado en un audiovisual que hicimos, que está publicado en nuestro canal de YouTube, y pues lo que podemos ver ahí es algo bastante esperanzador, muy emotivo, porque vemos como personas que inclusive son opuestas frontalmente por distintas circunstancias, se ven unidas en su opinión del respeto que sienten y las buenas energías que nos transmiten a nosotros los miembros de la Unión Patriótica de Cuba al opinar sobre el trabajo que durante estos 8 años venimos haciendo y que vamos a continuar haciendo hasta que Cuba sea libre y democrática.
Bueno, Carlos Amel, en minutos, que está esperando la audiencia esta noticia tuya, vamos a hablar sobre el tema de los precios topados ahí en Santiago de Cuba, pero tenemos una información, ha habido un activista de la organización que ha dejado una huelga de hambre. ¿Qué tiempo llevaba y de quién se trata?
Mira, se trata de Gilberto Alzuaga Alcalá, desde la prisión de Kilo 8, desde su hospital. En la mañana de hoy se comunicó con uno de nuestros coordinadores, Luis Martín Castellán, y le informó de que ya acaba de suspender la huelga al día número 13 hoy. Se cumplirían 13 días de su huelga porque él hace unos meses realizó otra huelga, esta de 34 días, y se encuentra muy deteriorada su salud, y con esta huelga que inició ahora, pues se estaba deteriorando con mayor velocidad. En tal sentido, él estaba exigiendo que se respetara su decisión de no realizar trabajos forzados en beneficio del régimen en los centros de trabajos que el Estado cubano tiene en distintas cárceles, porque en primer lugar fue sancionado injustamente por multas arbitrarias y en segundo lugar porque su salud está muy deteriorada. Quien presumimos si continúa en huelga de hambre es Laudelino Rodríguez Mendoza. La semana pasada, otro preso político nos comunicó que Laudelino desde el día 30 de julio se encontraba en huelga exigiendo atención médica y que le permitan visita. Y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de comunicación. De continuar en huelga, presumimos que ya lleve hoy 21 días.
¿Y él dónde se encuentra? ¿En qué penal?
En la prisión de Mar Verde, acá en Santiago.
Y esa en Santiago de Cuba. Bueno, está bien. Bueno, estaremos al tanto de estos casos. Ahora, Carlos Amel, hay un escenario nuevo que se ha dado en el tema de los precios topados. Tú, como sabes, fuiste fuente importante desde un inicio. Desde el 24 de junio se toparon los precios al transporte privado en Santiago de Cuba. Fue una provincia, diría yo, precursoras de esta modalidad que ha traído todo tipo de problemas y ha llevado a que incluso hay un impasse entre la aplicación de la medida y qué van a hacer los transportistas. Pero se han sumado nuevos problemas. El lunes pasado el régimen topó nuevamente en otra partida de medidas precios topados en el mercado agropecuario que venden los cuentapropistas en varias provincias del país. Sumado a esto, toparon los precios de los transportistas en Santi Espíritu, en Santa Clara, en Cienfuegos, creando un caos tremendo. Ahora, esto de los precios topados del mercado agropecuario es una modalidad que se incrementa lo que había pasado con el transportismo. En Santiago de Cuba, ¿cuál es la repercusión desde su implementación hace una semana de los precios topados a los vendedores ambulantes y los del agropecuario? Cuéntanos.
Bueno, mira, lo que estamos mirando es que la cuestión marcha casi idéntica a cómo marchó o marcha aún la de los transportistas. Los cuentapropistas que venden productos agropecuarios, lo mismo los que lo hacen a través de los llamados carretilleros, que son los que deambulan por la ciudad, y los vendedores en puntos fijos, pues se encuentran bajo una gran incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y lo peor que está sucediendo es que ya están comenzando a parar, es decir, a dejar de realizar sus actividades por cuenta propia. Hay muchos casos, no lo hemos encontrado en la calle, y ya están anunciando ellos mismos de que en los próximos días pues se van a dedicar a otra cosa, que van a vender de otra manera, y algunos que van a irse al campo a trabajar porque no se sabe cómo se va a implementar todo esto, y ellos temen mucho verse afectados por una medida de algún inspector, por ejemplo, que termine, por llamarlo de alguna manera,
Perdimos la comunicación con Carlos Amel ahí en Santiago de Cuba. Evidentemente, no muy agradables palabras que estaba expresando el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba sobre el tema de los carretilleros que están dándole la brava también a las autoridades luego de las restricciones y el tope de precios a los productos que pueden vender desde la semana pasada en el territorio oriental. De establecer el contacto nuevamente con Carlos Amel, nos gustaría tener conocimiento de cuál es la actitud que va a asumir el gobierno, si es en algún caso tiene la capacidad de suplantar este tipo de servicio que ofrecen los privados en el territorio indómito. Lo mismo está ocurriendo desde la semana pasada en Cienfuegos y en la ciudad de Santa Clara. También en Camagüey han topado los precios y ese es el escenario que impera, sumado a la capital cubana, donde desde el pasado lunes también se toparon los precios y esperábamos tener algún tipo de comunicación sobre lo que está ocurriendo allí. En Santiago de Cuba, recordemos, el 24 de junio se toparon los precios de los transportistas. Luego de dos o tres semanas de los emprendedores de no realizar muchas de las carreras que estaban planificadas y ante la limitación del transporte en Santiago de Cuba, pues las autoridades dieron un paso atrás y han permitido que hasta el octubre, hasta que se establezca una nueva regulación, los transportistas continúen trabajando con los precios anteriores. Todo ese es el escenario que tenemos a lo largo y ancho de la isla, que sumado a los precios de los transportistas, se suma ahora el de los mercados agropecuarios, que tiene una adición importante. Han sido topados en el mercado del agro también los precios que los privados pueden vender la carne de cerdo. Como todos saben, la carne de cerdo desde antes de fin de año ha estado de una manera progresiva aumentando el precio dada la escasez en el mercado estatal a lo largo y ancho de la isla. En la capital cubana ha llegado incluso a costar 70 pesos cubanos la libra de carne de cerdo. Sin embargo, ahora topan los precios, lo cual va a traer nuevas restricciones para obtener el alimento, la proteína que es vital para los cubanos. Y en medio de todo este escenario, ¿qué está ocurriendo con los productores privados? Bueno, varios de ellos a lo largo y ancho del país están detenidos. Lo mismo ha ocurrido en Puerto Padre de Las Tunas con Johnny Castelló, pendiente aún de una sentencia por el Tribunal Municipal de Las Tunas, Provincial, perdón, de Las Tunas, así como varios de los principales productores allá en la provincia de Holguín, específicamente en el municipio de Mayarí, están cumpliendo prisión. No pudimos restablecer la comunicación con Carlos Amel Oliva, pero este es el escenario que tenemos. Intentaremos mañana, si ETEX y la Seguridad del Estado no los permite, concluir la información sobre el escenario que está ocurriendo en el oriente cubano. Pero ahora nos vamos a la capital cubana, contacto con el artista independiente y también pues gestor de los jóvenes y de San Isidro y del Museo de la Disidencia, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nuevamente ayer sigue el lío de la bandera. Ahora, ¿por qué te detuvieron? ¿Cuál es el problema con la bandera, compadre? ¿Qué es lo que está pasando?
No, realmente ayer fue una experiencia interesante y muy particular. Yo no puedo asegurar que fue la seguridad de Estado, aunque ellos siempre tienen la mano detrás de todo y a mí me vigilan 24/24. Pero a él simplemente fue un capitán, un policía, que en los carnavales yo fui. Y él no concebía a un joven cubano con la bandera encima. Decía, oh, estos son tiempos, ¿para qué tú tienes la bandera? Escóndela. Yo, mira, no voy a esconder nada, no voy a guardar nada. Esta es mi bandera. Bueno, vas preso. Bueno, cuando llegué a una especie de team que tenían formado ahí, como para todos los que fueron presos, estuvieran en ese lugar, la patrulla decía, pero ¿cuál es el delito? Yo no entiendo cuál es el delito. Eso es del público. Y como un teniente coronel decía, no, que es del público, ¿de qué? Protestó, él hizo algo. Y decía, no, estaba simplemente con su bandera. Y eso no es delito. Bueno, después cuando me tiraron por la planta, al momento sale que la CI y no sé qué. Y me soltaron a los 20 minutos, pero todo el mundo se quedaba así como, ¿y por qué? ¿Por qué ese tipo lo metió preso? ¿Por qué? Y al final te das cuenta de que el cubano le tiene miedo hasta a un tipo con una bandera encima, cubana. Porque el tipo decía, y el teniente coronel lo más interesante decía, pero cubana. Decía, sí, cubana, mira ahí. Yo nunca me quité la bandera, de hecho. Ahora sí hay que matarme para quitarme la bandera.
Ahora fíjate qué interesante esto. Pudiésemos estar ante un caso que accidentalmente este teniente coronel de la policía, de querer ser más comunista que nadie, sin haber contado con la seguridad del Estado, intentó detenerte y quitarte la bandera. Y cuando tiraron por la planta salió que tú eres un tipo muy regulado. Y por la, déjenlo tranquilo. ¿Esto es posible, Luis Manuel?
No, no, pero lo más interesante no es ni siquiera al momento de la tarjeta, al momento de que es que antes de que supieran quién yo era, por ejemplo, ya había contradicciones entre ellos mismos, porque como usted dice, este otro capitán, teniente coronel, queriendo hacer el héroe y buscando el caso del día, es más comunista que nadie, como mismo usted dice, ya mira, mete los pesos. Y un policía le decía, pero ¿por qué? Bueno, le dije eso, es que va a lo para. Y cuando llegamos allá, un teniente coronel por encima de este decía, pero pues, bueno, vamos, hay que tramitarlo, vamos a hacer carnet. Y cuando ya me tiraron por la planta, ahí decía, mira, este tipo es interés de la CI, como me dijeron. Vale un papelito ahí que estuvo por aquí y suéltalo. Pero otra experiencia interesante también, que voy a subir la foto a las redes sociales, es que cuando yo logré entrar a los palcos a disfrutar del carnaval, y otro teniente coronel que estaba como cuidando eso ahí, después como de dos o tres horas yo estaba colachando, me llama un grupo de teniente coroneles y capitanes, me dicen, policías, nada que ver con la seguridad de Estado, me dicen, coño, la bandera es para que esté un asta, no para que esté de bufanda. Le decía, mira, el problema es que usted tiene 60 años, tengo 30. Ahora mismo yo quisiera tener la bandera hasta de calzoncillo. Y dice, no, coño, eso no es falta de respeto. Eso no es ninguna falta de respeto. Eso es simplemente que cada quien aprecia su símbolo como quiere. Yo soy patriota como usted y amo la patria. Y montamos un discurso alrededor de como 20 minutos en el medio de la calle del carnaval donde estaban desfilando las carrozas. Súper interesante. Yo al final le dije, mira, yo lo voy a respetar a usted porque usted es la autoridad y yo creo en la autoridad. Y creo también en sus canas y creo en su patria. Yo, como la bandera es de todo, la voy a doblar. Y la doblamos así, delante de todos. Vamos hablando de alrededor de 200, 300 personas en el medio del carnaval, doblando la bandera en forma de triángulo. La doblamos, estuvo como media hora hasta que me fui ya, y después me volví a encaramar mi bandera arriba. Pero realmente vemos cómo la mente del cubano sigue como un poco también atrasada, de que la bandera es más que la tela esa de colores. La bandera es un sentimiento patrio, la bandera cada quien, los americanos, norteamericanos pueden usarla hasta de tanga y son libres y para mí son como, no son el gran sinónimo de la libertad en el mundo, pero son indiscutiblemente un referente de libertad en el mundo.
Bueno, imagínate lo que significa la libertad, cosa con la que yo te digo, honestamente, no estoy de acuerdo. La libertad te da el derecho de una protesta pública que quemar una bandera norteamericana en los Estados Unidos.
Así mismo es. Y, no, y por eso no pueden hacerte nada. No, aquí tú quemas la bandera y te echan 20 años.
Ahora, Luis Manuel, cuéntale a los oyentes cómo fue el debate con este crew de policía que vigilaba ahí. ¿Tú dirías que fue, en medio de tus experiencias previas, fue bastante razonable el debate?
Sí, de hecho, ellos, ya el teniente coronel este que estábamos en la calle, me llama en plan de que coño, la bandera, le digo, mira, ya estuve en el punto 3, en el punto eso donde me llevaron, yo estoy atendido por la seguridad del Estado, ya cuando tú dices esas palabras, ellos, coño, pero ya ahí empezamos a entrar en un debate que no te han llevado preso, y que yo puedo regresar hacia mi espacio con mi bandera. Pero esa persona mayor que tiene 70 años, 80 años, no sé cuánto tenía, se quedaba como traumatizado por el hecho de que él simplemente había la bandera, pero estamos hablando de alrededor de nosotros, había alrededor de como 10 policías más toda la gente que estaba ahí desfilando, comparseando. Y lo más interesante es cuando yo regreso a donde yo estoy, hay un policía joven que tiene 20 años que me dicen, pero ¿cuál es el problema de usar la bandera así? No entiendo. Entonces, son de esas experiencias que esta obra, esta performance, está generando a lo más íntimo de la realidad cubana, que es ese policía que también está embarcado porque vive en un albergue, a lo mejor le cobra 1,000 pesos, que tampoco le alcanza para nada, pero tiene como ese sentimiento por la patria todavía construido por el propio régimen, de que la patria es entonces una bandera, de que irte 2 años a Cuba te convierte en un apátrida, tienes que repatriarte. Entonces, esta obra está tocando todos esos puntos que para mí son interesantes, y para mí, ayer, el hecho de yo respetar sus canas, sobre todo, y coger y decirle, mira, yo voy a doblar la bandera con todo el respeto que usted cree que debe tener este objeto ahora mismo, pero después yo voy a decir, me decían, ok, ñoño, gracias, me apretó las manos y se puso como feliz, igual la historia de que estaba rodeado también subordinados de él y demás, y que yo tampoco, no es el rebelde por el rebelde, sino el rebelde con una condición también humana hacia el otro y respeto hacia el otro también en un momento determinado, menos hacia la seguridad de Estado, esa gente no respeta a nadie, hacia el cubano común 100%.
Como nos las gracias en La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, del Museo de la Disidencia, pues del grupo de opositores, artistas de la calle San Isidro, que continúa en su campaña de la bandera cubana, desafiando las nuevas leyes y las nuevas imposiciones sobre el uso de la bandera y de tributos dentro de Cuba. Las gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, en La Habana. Bueno, como indica la música, ya este lunes de reencuentro aquí en Hoy en Cuba presentamos a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario como todos los días hasta ahora, concluyendo Hoy en Cuba, y reiterarles a la audiencia que no deje de sintonizar a Marielena también en el noticiero estelar de las 11 de la noche, donde emite otro comentario de estos interesantes que diariamente hace aquí en nuestra institución. Las buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Danilo, Patricia y a quienes nos escuchan. Y la bandera es de todos.
De todos. Cómo no, como si, así como la nación y la patria. Ahora, Marielena, en medio de todo esto traes malas noticias hoy. Aparentemente, el gobierno cubano debe 3,000 millones de dólares a la Federación Rusa en la actualidad. Cuéntanos.
Tú sabes, los europeos tienen la costumbre de no hablar de dinero. Dicen que es de mal gusto.
Es de mal gusto.
Nunca antes la Unión Soviética, el gobierno de Putin, de Vladimir Putin, había hecho público
su deuda, el estado financiero.
A sus deudores, ¿no? Y resulta que sí, que la isla, a pesar de todas las concesiones, de todas las prebendas que se le ha dado, de que en un momento Moscú le canceló inclusive el 90% de la deuda, pues todavía debe ni más ni menos que la friolera de 3,000 millones de dólares.
Increíble. Ahora, Marielena, y hacia ahí va mi pregunta hacia usted. 3,000 millones de dólares. ¿Es Putin? ¿Queda algo en Putin de lo que fue el otrora paternalismo de la antigua Unión Soviética hacia Cuba, que el castrismo desangró a la Unión Soviética? ¿Es Putin en este modelo o Putin es un aspirante a ser perfectamente capitalista, que las reglas de juego con Putin son diferentes? ¿Cómo tú ves esto?
Yo creo que las reglas de juego con Vladimir Putin son muy diferentes. Yo creo que Vladimir Putin no está por el proteccionismo. Él tiene sus intereses muy definidos. Fíjate que entre los deudores, de los más grandes deudores que tiene Rusia, están dos países iberoamericanos. Uno es Venezuela y el otro es Cuba. Venezuela le debe más, Cuba le debe más que Venezuela, ¿eh? Vamos a estar claros. Pero yo no creo que esto, y más si lo han hecho público, esto se quede así de rositas. Yo creo que él va a cobrar, y va a cobrar a su manera, con lo que a él le convenga y con lo que a él le interese. Y como la isla está de saldo, lo mismo en posiciones estratégicas, que como posición estratégica que para lo que se le antoje, al que la necesite, pues posiblemente sí negocien desde una base naval hasta cualquier cosa, porque no, ¿quién ahora, quita, no?
¿Cómo no? Ahora, Marielena, diría yo, llevamos 60 años de castrismo. Lo que logró el castrismo con la Unión Soviética, ¿y por qué no? Después con Hugo Chávez y Venezuela, yo no creo que es reeditable ni con Putin ni con la propia China. El juego es diferente.
El juego es muy diferente en esto, y ni siquiera es comparable con lo de Venezuela, porque, claro, Cuba con la Unión Soviética va en desventaja. Es el principiante, es el niñito, el que está empezando a caminar, y entonces se convierte en un protectorado de la Unión Soviética. Pero a Venezuela sí le fue con garras, colmillos, dientes. No es a lo que le quisieran dar, sino a llevárselo a ramblar con todo. Fueron vampiros, absolutamente vampiros, y la secaron en menos de 20 años. La drenaron completamente Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban por encima. Y Chávez era el discípulo. ¿Me entiendes? Entonces,
Marielena, acabaron con la quinta potencia petrolera del mundo.
Hombre, eso es para que se asuste Arabia Saudita si se pone a coquetear mucho con el gobierno de Fidel Castro también.
Bueno, por Arabia Saudita andan algunos médicos cubanos en hospitales y eso.
Ya, bueno, sigan metiendo agentes cubanos en el... vectores cubanos, no son agentes, son vectores que llevan el virus de una manera u otra. Mira, esto Hay que esperar, hay que estar esperando a ver qué pasa con esto. Vamos a esperar los próximos movimientos, porque el movimiento vendrá de Moscú, supongo yo, después de dado a conocer los datos, ¿no? Putin incluso le dio una, porque esta deuda es vieja también, no es nueva. Hace poco dos líneas de crédito por más de 1.44 mil millones para financiar proyectos de la industria local, aunque, y cito la nota, se desconoce la cantidad utilizada por Cuba. Moraleja, no tienen idea de qué han hecho con el dinero que les han prestado. De verdad, es increíble, pero piden y no se ve por ninguna parte. ¿Qué piensas tú de eso?
Yo pienso, Marilena, que la realidad de las actuales relaciones de Rusia, de la Federación Rusa con Cuba, rozan más en la nostalgia que en la realidad de lo que fue la otrora alianza de la ex Unión Soviética y el castrismo. Es nostalgia, es rememorar una época, pero en los rusos de hoy está muy, muy bien claro que Fidel Castro, la Unión Soviética, lo que le dio al castrismo, nunca más lo va a reeditar Cuba de regreso a la Unión Soviética. Y lo invirtió Fidel Castro, no en su pueblo, lo invirtió regalando las centrales a Nicaragua, haciendo movimientos guerrilleros en África, en América Latina. Y total, cuando se desplomó la Unión Soviética, Cuba colapsó económicamente.
Exactamente, pero yo no creo que lleguen al mismo nivel, pero sí creo que Putin puede ir comprando la isla poco a poco.
Sí, bueno, Putin, no, y además nadie duda que hay intereses estratégicos, sobre todo en la cercanía de los Estados Unidos. Pero pienso yo, no sé cómo lo ves tú, que la Rusia actual, la Federación Rusia actual imperial, nunca estaría dispuesta a conceder tanto como le dio alguna vez a Fidel Castro.
No les interesa porque ya tienen otras plazas también en el continente. Acuérdate que Cuba fue el primer foco, faro comunista.
Faro y guía.
De América, ¿no? Primer país comunista de América, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, eso le dio la posibilidad a Moscú de entrar a Latinoamérica, ¿no? Que la tenían cruda.
Como no, las gracias a Marilena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio en esta tarde de lunes 19 de agosto. No se olviden de sintonizarla también en el noticiero estelar de las 11 de la noche. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana martes, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional a lo largo y ancho de la isla, con lo que no cubre la prensa nacional castrista. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluye el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33.